Bueno, muy buenas tardes. Agradecer en primer lugar a Gabriel por invitarme nuevamente a Buenos Aires. Agradecer también al diputado que nos acompaña y muy especialmente a Hilda Molina. Realmente para nosotros es un honor muy grande poder compartir una mesa contigo, Hilda, ya que en Cuba se tutean, probablemente te quedó eso. Y la verdad es que para nosotros un testimonio, un ejemplo de haber alzado la voz para defender a probablemente a las personas de menos recursos que no tenían acceso a las atenciones que se le estaban dando a extranjeros pudientes con influencia. Realmente caló muy hondo en la conciencia moral probablemente de Cuba y de toda América Latina. Así que un honor muy grande estar contigo. Y decir que creo que la última vez que me invitó Gabriel fue en 2003, que estuve en la Universidad Católica de Buenos Aires, que me tocó por primera vez hablar con Osvaldo Payá, que es el líder del Movimiento Cristiano de Liberación en Cuba. Y yo creo que, sin perjuicio que seguimos con la dictadura, con Raúl Castro, en vez de Fidel Castro, por supuesto Fidel Castro con toda la influencia, hoy día estamos viviendo un momento distinto, un momento especial. Tengo la sensación de que podríamos estar viviendo el ocaso del régimen totalitario castrista, en las postrimerías del régimen, porque la situación de Orlando Zapata Tamayo, su huelga de hambre, su muerte, su testimonio, ha significado una derrota moral para el régimen totalitario castrista. Cuando uno lee, por ejemplo, la sentencia por la cual él fue condenado, desacato, insubordinación, difamación a las instituciones, desorden público y menosprecio al comandante Fidel Castro, uno se da cuenta de hasta dónde puede llegar la barbarie humana, la irracionalidad. Y hoy día tenemos la situación de Guillermo Fariñas, que puede morir en cualquier momento. Y cuando muera él, va a ser una nueva derrota moral fuerte para el régimen castrista. Hay mucha gente que adhiere a la dictadura de Castro por todo este tema, yo diría, del idealismo, de lo que significó la derrota a Batista, de lo que significaba poder tener un régimen de la igualdad. Pero con estos casos no hemos dado cuenta que incluso personas de izquierda, socialistas, que adherían al régimen de Castro hoy día están condenando esta situación. Es cosa ver la declaración de personas como Ana Belén, como Víctor Manuel, escritores, poetas, que estaban muy, de alguna manera, sensibilizados, muy comprometidos con el régimen de Castro, hoy día estén condenando. Y por eso digo yo que ellos han vivido una suerte de derrota moral. Ya que tenemos representantes acá de Polonia, Lech Walesa, él pudo formar sindicatos, solidaridad, pudo expresarse y de alguna manera uno ve la diferencia en el régimen castrista, que ni siquiera se puede formar un sindicato, que ni siquiera se puede hablar, porque eso es delito, eso está penado, penalizado. Y por eso la única huelga que ellos pueden hacer es la huelga de hambre. Y en consecuencia el testimonio heroico que ellos dan es muy importante. Creo que recordar el proyecto Varela es importante, por lo que decía Gabriel. Son leyes draconianas, son procesos judiciales que constituyen una farsa las que permiten que estas personas sean condenadas por ser, entre comillas, peligrosas, peligrosas políticamente para el régimen castrista. Y yo creo que hay varias cosas que es importante tener en cuenta para poder luchar de manera eficaz y lograr definitivamente el paso de la dictadura a la democracia. Y voy a tratar de hacer algún símil con la dictadura chilena, que es lo que me ha pedido Gabriel que haga, pero un poco difícil porque son procesos distintos, pero hay cosas comunes que pueden ser probablemente. Primero, en el debate es importante ser claro. Nosotros cuando estábamos contra Pinochet hablábamos de la dictadura de Pinochet. Y eso le molestaba mucho a la gente que apoyaba la dictadura de Pinochet. Y uno tiene que ser claro en el lenguaje. Hablar del régimen totalitario, porque controlan toda la vida de las personas, el ámbito económico, social, político, cultural, etc. Y hablar, por lo tanto, de régimen totalitario o de dictadura. No como algunos dicen, una democracia especial, una democracia con características propias. No, esto es una dictadura y hay que decir las cosas por su nombre. Todas las dictaduras, sean de derecha o de izquierda, merecen ser condenadas. No hay dictaduras buenas. En consecuencia, no perder ese elemento. Segundo, lo importante que es la presión internacional. Cuando estábamos en la dictadura de Pinochet, las Naciones Unidas resolvió que un relator especial, Fernando Bolio, hiciera un informe de la situación de los derechos humanos en Chile. Y por supuesto que la dictadura de Pinochet decía que eso era una agresión externa, que estaban afectando la independencia de la nación. ¿Qué tienen estos señores? ¿Por qué estos señores nos tienen que venir a dar lecciones de lo que tenemos que hacer? Pero la presión internacional fue clave para que Pinochet hiciera un plebiscito y reconociera el resultado del plebiscito. Como decía Gabriel, si Pinochet hubiese pensado que iba a perder el plebiscito, jamás lo hubiera hecho. Y la presión internacional fue clave. Si no, las dictaduras se sienten que tienen impunidad y carta blanca para matar, para asesinar, para encarcelar y para violar los derechos humanos. Tercero, es fundamental para pasar de dictadura a democracia que el pueblo tenga un rol protagónico, que no todo venga de afuera, porque si no puede ser contraproducente, especialmente si viene de Estados Unidos, en el caso cubano. Y es fundamental que el pueblo se movilice, que el pueblo se exprese y que en definitiva pida cambio. Nosotros en Chile, recuerdo muy bien cuando se hizo la primera protesta nacional, y lo dijo Rodolfo Seguel, que fue un líder, un dirigente sindical importante cuando vino acá a Buenos Aires y lo invitó Gabriel, que había dudas si movilizarse o no, si llamar o no a una protesta nacional. El mismo expresidente Elwin tenía dudas, porque podía haber hechos de violencia, pudiera haber muerte, y eso podía ser utilizado como excusa por la dictadura chilena para reprimir a quienes se oponían a la dictadura. Y la verdad es que fue clave movilizarse. ¿Para qué? Para perder el miedo. Lo más difícil es el switch mental, psicológico que uno tiene que hacer. Decir, no le tengo miedo a la dictadura, vamos a luchar por la democracia. Y eso es lo que más cuesta romper. Y naturalmente que en ese sentido el proyecto Varela, que haya sido una iniciativa de los propios cubanos, no desde Miami, de los propios cubanos, del pueblo, que se atreven a pedir 11.000 firmas, 11.020 firmas, para pedir un referéndum, para avanzar y pedir que efectivamente haya libertad de expresión, de asociación, democracia, pluripartidismo, respeto a los derechos humanos, tiene un valor tremendo y que no lo podríamos perder de vista. Decir también que las transiciones no nacen por generación espontánea, que las transiciones no se improvisan, las transiciones se preparan, se planifican. Y por eso es muy importante la reflexión que estamos haciendo acá. Y ojalá que haya muchas reflexiones para ver, bueno, cómo debiéramos ayudar para que los propios cubanos puedan efectivamente hacer una transición exitosa. Y hacer una transición significa ponerse de acuerdo. Nosotros en Chile, por ejemplo, tuvimos que formar un acuerdo nacional entre aquellos que queríamos un plebiscito para que la gente decidiera si seguir en dictadura o definitivamente dar un paso hacia la democracia. Y nos pusimos de acuerdo. gente que peleábamos antes. La dictadura trataba de dividirnos. Los socialistas, que apoyaban a Allende. Los demócratas cristianos, que estábamos en contra de Allende, que apoyábamos a Frei Montalva. Nos pusimos de acuerdo. Y dijimos, estamos dispuestos a inscribirnos en los registros electorales, participar en el plebiscito. Al principio había muchas dudas, porque entrar a la institucionalidad que proponía el dictador era muy impresentable, pero lo hicimos, nos pusimos de acuerdo, votamos que no, ganamos el plebiscito, y antes de la elección democrática pactamos reformas constitucionales con aquellos que apoyaban la dictadura. Algunos nos acusaron de ser traidores, de transar, pero la dictadura, el proceso de dictadura-democracia se logró, la transición se hizo sin derramar una gota de sangre, y por eso tuvo un valor importante. No nos comprometimos a la impunidad, no, hay muchos violadores de los derechos humanos que hoy día están en la cárcel en Chile, pero sí tuvimos que aprobar reformas que, por ejemplo, mantuvieron los senadores designados por varios años. La posibilidad de que los comandantes jefes se mantuvieran inamovibles. Pinochet estuvo hasta el año 97. Hubo que transar. No fue costo cero. Y por eso en Cuba, probablemente el día de mañana, va a haber algunos que digan no. Justicia total. Van a decir, bueno, esta es la hora de cobrar venganza. Eso no puede ser. Hay que pactar las transiciones, hay que pactar cómo va a ser la democracia, porque de lo contrario es imposible dar ese paso. Me parece muy importante que ustedes, en la carta que firman personas muy relevantes, pongan el énfasis en la libertad de expresión y en la libertad de asociación. Primero hay que pensar, primero hay que expresarse, primero hay que solicitar, luego hay que reunirse, hay que manifestarse, hay que formar partidos políticos, hay que formar sindicatos. Por lo tanto, me parece bien que la libertad de expresión y la libertad de asociación sean un primer paso para poder llegar el día de mañana a la democracia. Hay que tener convicción de lucha, hay que tener perseverancia, porque de repente algunos dicen, ¿y para qué vas de nuevo a un seminario a hablar de Cuba cuando nosotros no influimos en esto y va a seguir la dictadura por muchos años? La dictadura de Cuba se va a mantener indefinidamente. Esto me recuerda a mí al debate que hubo en la década del 80 entre la doctrina Reagan, lo que defendió su embajador en Naciones Unidas, Jenkins Patrick, que decía que había regímenes reversibles y otros irreversibles. Unión Soviética era un régimen, según ellos, irreversible. No había nada que hacer. En cambio, había, según ellos, otros regímenes, regímenes autoritarios, dictaduras de derecha en América Latina, que eran reversibles. Con ello había que entenderse. Y había otra persona que dijo, no, no hay ningún régimen político irreversible, basado en una afirmación, la supremacía de la dignidad de la persona humana. Esa persona fue Juan Pablo II, que fue clave para que cayera la Unión Soviética, la dictadura comunista, después del muro de Berlín. Basado en esa afirmación, que la dignidad humana, más temprano que tarde, o más tarde que temprano, finalmente se impone, por sobre cualquier estructura institucional o política. Y Juan Pablo II tuvo razón. Yo esto se lo dije a la embajadora Kim Patrick en la República Checa, en Praga, en un seminario que estábamos, y después de la reunión, yo pensaba que ella iba a estar molesta conmigo, me dijo, ¿sabes qué? Nosotros nos equivocamos. Juan Pablo II tenía razón. Esto lo digo para no perder la esperanza, porque uno de repente se frustra y dice, bueno, esto no tiene para cuánto. Es importante también el apoyo a las organizaciones internacionales. Por eso nosotros pedimos siempre los proyectos de acuerdo que aprobamos en la Cámara de Diputados, en el Senado, en Chile y en otros países como India, que intervenga la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que se ha pronunciado, que intervenga la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino, la Unión Interparlamentaria Mundial. Eso es muy importante. Que las cumbres iberoamericanas de presidentes tengan mecanismos de evaluación de los compromisos, etc. Luego, no hay que tener doble estándar. Porque aquí lo que nos dice la gente, por ejemplo, que nos ataca de ser agentes de la CIA, agentes del imperio, que somos tontos útiles de Estados Unidos, etc. ¿Qué es lo que critican ellos? Que no criticamos, por ejemplo, el embargo de Estados Unidos a la India. Es cierto que son problemas de naturaleza distinta, o sea, un embargo económico, que no es un problema, un embargo, no puede ser justificación para violar los derechos humanos en Cuba, eso es evidente. Pero por último, por razones estratégicas y por razones de convicción, creo que es importante condenar el embargo de Estados Unidos a la India. Nosotros, cada proyecto de acuerdo que aprobamos condenando la dictadura castrista, condenamos el embargo económico. Aunque sean temas de naturaleza distinta, y que no deba ser utilizado como excusa por Cuba para violar los derechos humanos. Pero es importante hacerlo. Nosotros hemos condenado los proyectos de acuerdo de Chile, la violación de los derechos humanos en Guantánamo, la invasión ilegal y justificada de Irak, de Estados Unidos en Irak, el presidente Lago, a un mes de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, le dijo a George Bush, le dijo a Tony Blair, no. Nosotros no vamos a apoyar la invasión de Estados Unidos y Irak. Finalmente, igual celebramos el Tratado de Libre Comercio, pero con dignidad, de pie, no arrodillado. Yo creo que es importante condenar siempre las violaciones de derechos humanos y no solamente lo que ocurre en Cuba, para tener autoridad moral y no tener doble estándar. Creo que es importante tener claro los argumentos para combatir los argumentos o las consignas que dan aquellos que apoyan la dictadura castrista. Ellos dicen, hay que respetar el principio de no intervención, que no se metan otros países con nosotros. Bueno, nosotros podemos responderle, diría, los derechos humanos son una cuestión universal. Por eso aprobamos un tribunal penal internacional, por eso hemos condenado las convenciones contra la tortura, contra la desaparición forzosa de personas, que son temas universales. Ya no podemos hablar de estados con fronteras cerradas que no admiten la opinión sobre los derechos humanos de otros. Los derechos humanos es una cuestión universal. Cuando hablan de la autodeterminación de Cuba, es que una cosa es la autodeterminación de los gobiernos y otra es la autodeterminación de los pueblos. Y en Cuba, el pueblo cubano no puede determinar su futuro. No pueden decidir, tienen un solo partido, una sola alternativa, no hay elecciones libres y democráticas, no hay pluripartidismo, por lo tanto, no se respeta la autodeterminación de los pueblos. Yo les voy a contar brevemente, y con esto termino, algunos, no sé si podemos, algunas campañas que hemos estado nosotros. Por ejemplo, esto fue cuando vinimos a Buenos Aires en 2003. Después del encarcelamiento de los presos de conciencia, de la Primavera Negra de Cuba, nosotros redactamos y aprobamos un proyecto de acuerdo condenando la prisión de los, entre comillas, los presos de conciencia. Y después venimos acá, hablamos con Osvaldo Mayá, como les contaba, y la verdad es que me acuerdo que estuvo Fidel Castro ahí para el cambio de mando cuando asumió el presidente Kirchner, que le hicieron un tremendo homenaje, Ibarra, ¿no?, le hizo un reconocimiento, y obviamente que había que mostrar algo distinto, y ustedes hicieron algo para tratar de hacer un contraste con eso, porque después ellos muestran esas imágenes, Castro condecorado en Buenos Aires, y que lo reciben con grandes aplausos en el Parlamento de Buenos Aires, pero afortunadamente hubo gente que dio testimonio, me acuerdo del senador Pablo Walter, ¿no?, que le entregó ahí el proyecto a Varela, y eso yo creo que fue un acto de dignidad moral. Y por lo tanto, es importante ese tipo de hechos, ¿eh? Proyectos de acuerdo, nosotros aprobamos, lo que hicieron ustedes acá, etc. Vamos a buscar. Un ejemplo de la importancia que pueden tener los proyectos de acuerdo en los parlamentos. Nosotros presentamos un proyecto de acuerdo pidiendo al presidente Lagos que Naciones Unidas se sumara a la petición de permitir que Cuba dejara ingresar al relator especial que Naciones Unidas había designado para informar de la situación de los derechos humanos, que obviamente la dictadura castrista se oponía a que ellos ingresaran. Pues bien, el presidente Lagos, un presidente socialista, que yo por supuesto apoyé, por ser parte de la Concertación, el presidente Lagos apoyó la moción de pedir un relator especial para Cuba, de derechos humanos. Y eso fue leído como una condena del régimen castrista por la situación de los derechos humanos. Y cuando el vocero de gobierno, Francisco Vidal, dice por qué, dice porque acogimos el proyecto de acuerdo presentado y aprobado por la Cámara de Diputados, presentado por la bancada democrática cristiana y apoyado por los diputados. Y dice el vocero de gobierno, no podemos tener doble estándar. Todas las dictaduras merecen ser condenadas, sea de derecha o de izquierda. Yo creo que eso habla de Ricardo Lagos y lo retrata como un gran estadista, como un hombre que es capaz de sobreponerse a las presiones de su sector político, porque muchos socialistas le decían que no condenara a Cuba, y él tuvo ese gesto notable de un hombre de Estado. Este es otro ejemplo que le quiero contar. En la Unión Interparlamentaria Mundial, me tocó a mí ir en representación del Parlamento chileno con otros parlamentarios. Algunos de esos parlamentarios eran Isabel Allende, la ex diputada y actual senadora, que es hija del presidente Salvador Allende, Ricardo Núñez, que era presidente de la delegación chilena socialista, que fue presidente del Partido Socialista, era senador en ese minuto, y estaba también Juan Pablo Letelier, que es hijo del ex canciller Salvador Allende, Orlando Letelier, que fue asesinado en Washington, por la DINA y con colaboración de algunos norteamericanos. Entonces, en las cumbres mundiales de la UIP se puede plantear un punto de emergencia. Y primero se reúne el GRULAC, el Grupo Latinoamericano Parlamentario, y en ese grupo, yo primero le pido autorización a la delegación chilena para plantear una solicitud a Cuba para liberar a los presos de conciencia. Y la verdad es que cuando le pregunto a Isabel Allende, Juan Pablo Letelier y Ricardo Núñez, dije, nos complica plantear nosotros, pero bueno, plantealo tú. Y me acuerdo que lo planteo yo, imagínense ustedes que están los cubanos al frente, Pesferro y Cromwell, vicepresidente de la Cámara de Diputados y el diputado Pesferro, que van a todas estas reuniones. Estaban los otros parlamentarios de los distintos países de América Latina, y yo le pido al presidente del Parlatino que la posibilidad de plantear el tema, y planteo todo esto, con todos los argumentos que ya hemos hablado, pidiendo que sacaran un acuerdo del GRULAC, pidiendo la libertad de los presos de conciencia. Entonces, cuando termino, pide la palabra ahí Jaime Cromwell y el diputado Pesferro, y preguntan, y se echan atrás y bueno, así como muy Mr. Walker, porque claro, tengo apellido gringo. Mr. Walker, ¿representa la opinión de él o la opinión de Chile? Así como muy seguro, Isabel Allende, Juan Pablo Letelier, Ricardo Núñez, que me iban a quitar el piso, como se dice en Chile. Entonces Isabel Allende le habla al oído a Ricardo Núñez, Juan Pablo Letelier también le dice algo al oído a Ricardo Núñez, y Ricardo Núñez dice, el diputado Boca representa la opinión oficial de la delegación chilena. Yo creo que a Pesferro y a Cromwell después de eso le debe costado un acto muy inamistoso por parte del gobierno, porque la verdad es que ellos estaban seguros que obviamente que lo mío iba a ser expresado como una opinión propia de este, entre comillas, agente de la CIA, y no la opinión de Chile. Y eso demuestra que cuando uno trabaja bien en equipo, puede lograr adeptos en personas que tienen o tuvieron mucha simpatía en el pasado por la dictadura castrista. Y ahí está eso expresado en esa información que salió en los diarios octubre del 2003. Vamos a otra. Cuento esto porque fue la frase del diario El Mercurio en primera plana el año pasado, 4 de enero de 2009, porque la presidenta Bachelet fue a Cuba. Y nosotros sacamos un acuerdo a la democracia cristiana que le pedíamos a la presidenta hacer un gesto en favor de los disidentes. ya sea hacer un gesto público, recibir, por ejemplo, a las damas de blanco, a Osvaldo Payar, que estaban pidiendo reunión con ella, o plantearle derechamente a Raúl Castro o a Fidel Castro la necesidad de liberar a los presos de conciencia. Este fue un tema difícil para nosotros porque somos una coalición de socialistas y demócratas cristianos, o éramos una coalición de gobierno, hoy día somos de oposición. Y a la presidenta no le gustó mucho nuestra solicitud, y nos generó un conflicto porque no se hizo ningún gesto público en favor de los disidentes castristas. Y nosotros fuimos muy críticos y le pedimos a nuestros parlamentarios, porque ella había invitado a dos diputados demócratas cristianos, de que no fueran. Que no fueran si no podían reunirse con los gatos vallados o las damas de blanco. Y como las condiciones que puso la dictadura castrista, que no se podía ver a ningún disidente, simplemente no fueron. Nos generó un conflicto, pero la presidenta Bachelet ahora reconoció públicamente que ella le planteó el tema a Castro. No lo había dicho antes, lo dijo ahora. Y aparentemente, la declaración de Castro, después de reunirse con ella, fue, en el fondo, decirle que Chile no se preocupe de otros temas, que se preocupe de darle salida al mar a Bolivia, fue una reacción a lo que ella lo planteó privadamente. Cuestión que vinimos a ver un año después de su visita. Yo hubiera querido un gesto público, pero bueno, hubo un gesto por lo menos privado. Estos son los proyectos de acuerdo que nosotros presentamos siempre en Chile. No voy a dar todos los detalles porque sería muy largo, pero sí sabemos que molestan mucho. Este fue el que aprobamos antes de que el presidente viajara a Cuba. Entonces molestó mucho, incluso para ser franco, nuestra cancillería, porque iba a ser complicado para la presidenta. Sigamos. Este es el último, el que aprobamos ahora en el Senado, a raíz de la muerte de Zapata de Tamayo, con parlamentarios de todos los partidos políticos. Y la última foto que les quiero mostrar, que causó mucha polémica en Chile. El que está al medio es, ustedes saben, el presidente de la República, Sebastián Piñera. Y nosotros, después de que aprobamos el proyecto de acuerdo, después de la muerte de Zapata de Tamayo, le pedimos en la reunión al canciller para que ellos en Naciones Unidas y en la OEA, porque solamente lo puede hacer el gobierno, pidieran la libertad a los presos de conciencia. El canciller no estaba porque acompañó a José Miguel Insulza a Washington para su reelección como secretario general de la OEA, pero sí lo recibió el presidente de la República, Sebastián Piñera, a la senadora Jimena Rincón, de la Democracia Cristiana, al senador Andrés Saldívar, de Democracia Cristiana, que fue exiliado por Pinochet, y ahí estoy. Yo he andado al presidente Piñera, por ahí está la ministra, el secretario general de gobierno y el jefe de gabinete del presidente. En esto nos criticaron mucho nuestros compañeros socialistas. ¿Cómo se reúnen con un presidente de derecha que votó que no? Sebastián Piñera votó que no, no estuvo nunca con Pinochet. Pero ¿cómo se reúne con un empresario que es presidente de derecha? Nuestra respuesta fue: vamos a reunirnos una y mil veces con el presidente Piñera si con eso logramos la libertad de los presos de conciencia. Y no tenemos complejo. Y lo vamos a hacer todas las veces que haya que hacer. Yo creo que esa es nuestra modesta opinión, debe ser la forma de trabajar. Trabajar todo unido por los derechos humanos, sin banderas de ningún color.